Masi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a la gente.
¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Bueno, senadora, ¿qué piensa usted de esta supuesta renuncia a las intenciones de candidatarse para el 2018 de parte de Horacio Cartes?
Y mira, uno podría todavía, algunos podrían creer todavía si fuese solamente por la nota. Acordate que ya el presidente mintió por escrito una vez. Sí. Pero ya con las aclaraciones, entre comillas, que hicieron Lilian Samaniego y el senador Juan Darío Moque, pues queda todo muy claro. Es decir, continúa con el proyecto de la enmienda. Y acá no es una cuestión personal. Al parecer ellos quieren desviar el tema como de, diciendo, bueno, Cartes ya no está, pero igual continuamos con este intento de violar la Constitución. No, acá realmente si fuese cierta esa intención del presidente, y todos sabemos que la bancada oficialista obviamente, ¿verdad?, es disciplinada al presidente Cartes, entonces ¿por qué hay este doble discurso? Y sobre todo, nosotros decimos desde hace 15 años, la reelección no es por la vía de la enmienda. Es decir, Cartes puede decir, jurar ante el Papa si quiere, yo no voy a ser candidato, y nosotros vamos a seguir sosteniendo que esa no es la vía como lo venimos haciendo hace 15 años. Es decir, para nosotros es incluso hasta más peligrosa esta situación, porque quieren hacernos creer que como Cartes no está, entonces se justifica. Seguir con esto. No, acá el debate central es que no existe reelección y que solamente puede existir a través de la vía de la reforma. No existe otra manera. Así que nosotros, independientemente de que la nota sea cierta o no, la intención continúa, ¿no?, que es violar la Constitución.
Claro,
y hay que tener mucho cuidado.
Y es lo que decía acá mi compañero Alejandro Ortigosa, senadora. Famoso, pues después en los clubes deportivos generalmente eso se da. No se le quiere a un presidente y después vuelve otra vez a candidatar. Si dice, no, lo que pasa es que la hinchada, pues, le gusta mi gestión y quiere que yo vuelva a estar. Cosa que no puede estar muy lejana también a nuestra realidad política, ¿verdad? ¿Se cortó? Bueno, vamos sí, a ver, ¿no?, si podemos retomar nuevamente la comunicación. Lo que estábamos hablando.
Sí, por eso te decía, sí, realmente. Por eso te decía que era muy vidrioso todo, ¿verdad? Sí. Porque para mí una renuncia es un violito.
Claro. Y eso lo decía la senadora. Ahora esto es por escrito. Verbalmente, ¿cuántas veces el propio presidente dijo que no iba a hacer algo?
Pero de entrada nos dijo la senadora, ya mintió por escrito. Sí. O sea, puede jurar ante el Parlamento si quiere. Con su estilo bastante peculiar la senadora, ¿verdad? De la decir que no tiene pelos en la lengua a la hora de justamente... reparar. Está otra vez la senadora. Senadora, recuperamos la comunicación.
Sí.
Bueno, decía usted, y también mi compañera decía acá, que es un tema un tanto vidrioso, ¿no? Porque generalmente nosotros que solemos movernos en el ámbito deportivo solemos decir renuncia con piolita.
Sí.
Porque si bien sí, la renuncia a la candidatura está, ¿quién nos asegura de que esto no sea una cortina de humo para poner cierta calma, entre comillas, y se vuelva por detrás, por la retaguardia, se siga insistiendo con un tema totalmente anticonstitucional?
Y no, y por eso te digo, si fuese todavía la nota nomás, pero es muy evidente que es la nota con la conferencia de prensa de senadores, que son los que iniciaron realmente y los que propulsaron y los que llevaron todo esto a nivel del oficialismo. Es decir, esto está muy bien planificado, me parece, la nota allí como para pacificar los ánimos, sobre todo porque hay cierta presión internacional, que yo no puedo medir cuánta es y es más o menos, pero que Paraguay aparezca en la agenda internacional a nivel político es mucho, ¿verdad? Por nuestras circunstancias, que normalmente no aparecemos, vamos a decir, en la agenda de los conflictos políticos. Esa es una preocupación que tiene este ejecutivo. Eso por una parte. Y por otra parte, para mí la parte más importante, que es la movilización de la gente. Porque en la realidad esto ya no es una cuestión de senadores o de diputados o de partidos políticos. Acá quien realmente paró hasta ahora, ¿verdad?, este intento de violar la Constitución fue la gente, ¿eh? Fue la gente así movilizada, los paraguayos y las paraguayas, que tanto se dice que somos conformistas, que somos esto. Llega un momento en que la gente dice, no, así no, y no importa quién llama a la plaza o quién no llama. Yo pienso que en todo este tiempo, fue nosotros, o sea, una vez desde el 31 de marzo, cuando cuando se rompió la barrera del Senado, vamos a decir que era la que estaba sosteniendo mucho tiempo, en todo este tiempo fue la gente, no, pero en las calles, con los escraches, y yo pienso que están queriendo hacer un doble discurso, pero como te digo, por suerte Lilian y Juan Darío salieron a hablar, y yo creo que para todos quedó claro, es decir, continuar con el proyecto de la enmienda significa vamos a continuar en el intento de violar la Constitución, más allá de que Carter sea o no candidato.
Bueno, senadora, me estoy mirando nomás desde otra percepción también esta nota, y, o sea, yo no sé qué habrá pensado el presidente para dirigirse a Edmundo Valenzuela, no sé si pensó que iba a ser más, no estamos ni más en 1670 cuando... los monseñores y los obispos dirigían el país. A ver, hubiese sido más sano y hasta más respetuoso que se dirija directamente a la ciudadanía y no al representante de la iglesia, que al fin y al cabo no tiene una decisión política dentro de nuestro país.
Totalmente, es decir, esa nota ya, o sea, si empezamos a escudriñar, claro, ahora no tiene por qué dirigir. Yo creo que mucha gente esperaba y seguimos esperando que el presidente hable para todos los paraguayos, no que envíe una nota a un representante. Yo soy de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. Pero eso no significa, en primer lugar, el Estado es laico y los paraguayos tienen diferentes creencias o religiones o no tienen. Entonces, él es el presidente de todos nosotros. Para mí lo que correspondía era un mensaje, bueno, y ahí, pero esta nota así como diciendo, bueno, le estoy contando a la Iglesia no más, no, ojalá corrija eso, ¿verdad? Sí. Pero te reitero, para nosotros es una maniobra, ¿verdad? Al menos que, no sé, si le tomó desprevenido o qué, acá hay que ver un poco los acontecimientos y ver qué pasa entre mañana y pasado, a ver si no es cierto, porque según los conteos que nosotros tenemos, en la realidad ya no tienen votos en diputados, sí. Es decir, ahí hay que ir viendo un poco así muy de cerca y la gente tiene que continuar atenta y movilizada. Mañana tenemos una marcha, que esto no sea un distractivo, porque el presidente está muy acostumbrado así y muchas veces mucha gente, porque queremos la solución realmente, que dejen en paz esto, uno quiere hasta tragar una curiyú, como dirían, ¿verdad? que no sea una curiyú esta, ¿eh? Claro.
Bueno, y senadora, con esto en teoría debería de restablecerse las sesiones en el Senado y que no estos 25 senadores que no asisten vayan presentando notas nuevamente. ¿Debería de ser las sesiones o deberían de realizarse ya con normalidad las sesiones?
Es que se tienen que realizar con normalidad, ¿verdad? A ver, este jueves nosotros hoy, o sea, se hizo el orden del día como siempre, ¿verdad? Porque están venciendo proyectos, sí. En algunos casos hay un proyecto que es muy muy peligroso para la gente, que es ley de libranza, se llama, que pasó ya diputados, sí. Y que vence en mayo, ¿verdad? Ese es un proyecto que va a ser muy discutido en el Senado porque realmente eso es un retroceso al siglo XVIII por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y luego hay otros importantes y, por ejemplo, esta reprogramación que es para cubrir el aumento del salario mínimo, policías, militares, pero sobre todo para cubrir el acuerdo con los docentes, ni siquiera pudo tener entrada todavía. Imagínate, como no hubo ninguna sesión, ¿verdad? No es que no podemos dictaminar o no, todavía no tuvo entrada. Este jueves tenemos que tener quórum para dar entrada, porque más allá de todo, nos pagan y nos pagan muy bien para el trabajo. Está bien, podemos discutir en todos los sentidos y con todos los ánimos, pero allí hay que ir a trabajar también dentro de lo que se puede. Es decir, en la sesión estamos llevando la bicameral. Vos sabés que en el Senado casi no se puede estar, ¿eh? Es muy difícil de estar en el Senado en este momento por la situación. Hoy se tuvo que, se encendieron los aires acondicionados que funcionan y el hollín inundó eso. Eso es, y estamos hoy justamente, todo eso hicimos hoy, hicimos un cronograma de dónde se reunirían las principales comisiones para restaurar el funcionamiento, sí. ¿Verdad? Y bueno, esperamos que ya aparezcan los otros mañana, hay reunión de la Comisión de Hacienda, yo estoy invitando, es decir, la gente tiene que venir a trabajar, sí, si me preguntás a mí, ¿vos tenés ganas de sentarte con fulano o perengano, ¿verdad? Y no tengo ganas, pero es como todo el trabajo, ¿verdad? Claro. Como todo trabajo... No es un club de amigos, es un trabajo.
Totalmente, totalmente de acuerdo, senadora. Y bueno, teniendo en cuenta todo este panorama, otra de las personas de quien se habló bastante en todo este problema fue del senador Fernando Lugo.
Que no dio la cara hasta ahora.
Que no dio la cara hasta ahora y no parece tampoco que va a dar la cara en este momento.
Mira, eso es lamentable, ¿verdad? Porque yo me fijo, claro, todos criticamos muchísimo la actitud de Carlos Filisola, de Esperanza, de Richard, y ya ni hablar de todos los otros, de Fernando Silva, de todos. Uh-huh. Pero acá resulta que el que nos da la cara y que es el principal beneficiario de esto, e igual va a ser, porque parece, al querer continuar con esto, Lugo es el beneficiario directo del 2018, suponiendo que le vamos a creer al presidente Cartes, ¿verdad? No da la cara, ¿eh? Una persona que es un líder y que fue presidente y, entre comillas, que quiere volver a hacer, lo mínimo que tiene que hacer es dar la cara. Porque así es todo en la vida, no solamente a nivel político. Uno no, todo tiene un costo político y algunas veces tiene un aplauso también, pero lo que no puede ser es que uno quiera aparecer cuando te canten Lugo tiene corazón, no más. Uno tiene que aparecer para escuchar las críticas también. Es nuestra obligación, ¿eh? Eso como funcionarios públicos. Vos tenés que dar la cara de tu decisión. Mira, yo les cuento a mí, porque yo cuento esto, cuando yo voté el juicio político a Lugo, yo no hice una reunión cañí, ni desaparecí, ni me borré. No, uno toma decisiones que pueden no gustar a muchísima gente, pero tenés que afrontar la decisión. Si crees, por lo menos, si respetas a la gente que te votó, sí. Lo mínimo que tenés que dar es explicaciones de tu voto o por qué cambiaste tu voto también.
Claro. Ahora, dijo que todo tiene un costo político. ¿Este costo político puede afectar en cierta manera al Frente Guazú? ¿Cómo quedaría el Frente Guazú, el sector llanista? ¿Cuál es el análisis a futuro que se puede hacer de esto, senadora?
Mira, yo no te podría ahora... A ver, el Frente Guazú, así en aparte de lo que uno ve de los senadores, por supuesto que nosotros teníamos y tenemos, ¿verdad?, con el Frente Guazú una historia, o sea, con varios representantes de ellos, porque nos une, a ver, con Carlos y con Esperanza, por ejemplo, nosotros tenemos una historia de más de 30 años de clínica, ¿verdad? Sí. Entonces, por ese y otros compañeros también, fuera del partido, estoy hablando, por ese motivo que nosotros tenemos mucha cercanía con la gente que forma parte del Frente Guazú y que no son los senadores. Y yo te puedo asegurar que el costo político mayor está pagando el Frente Guazú, ¿eh? Que es una decisión, no sé, de Lugo, de los senadores, de la principal dirigencia del Frente Guazú probablemente, pero el costo político mayor realmente tiene el Frente Guazú, porque Blas ya lo hizo hace rato, ya que están descubiertos como personas que son funcionales al cartismo, pero el Frente Guazú no. Entonces, debutar de esta manera con algo así tan grosero como esto, yo te digo que tiene un costo político y sobre todo les tiene un descontento muy grande al interior del Frente Guazú, porque nosotros tenemos amistades de años, de 30 años o más, entonces tenemos contacto con ellos y ellos están desorientados. Yo no te puedo decir si es menos o más la gente, ¿verdad? Pero hay gente desorientada, hay gente decepcionada dentro del propio conglomerado de partidos, que son como 8 del Frente Guazú. O sea que lo que dicen los senadores, así nomás, todos estamos de acuerdo, no es cierto. Hay gente ahí que está muy decepcionada y desorientada, sobre todo dentro del Frente Guazú. Pero te reitero, para que nadie, yo no sé si es mayoría o minoría. Ahora, a lo mejor es minoría y lo que dice Lugo, o sea, lo que se supone que dice Lugo y los senadores es la mayoría, es lo que piensa la mayoría del Frente Guazú, ¿verdad?
Indudablemente, senadora. Bueno, senadora, como siempre, muy amable, muy amplio sus conceptos. Le agradecemos este espacio y estas opiniones. Muchas gracias.
Gracias, que pasen bien.
Gracias, senadora.
Gracias, senadora. Era la senadora Desiree Mas.